Este podcast proporcionará una rápida visión general sobre los modos de escritura en el Antiguo Egipto, la forma alfabética de escritura y la imaginería metafísica pictórica, símbolos y guiones, así como los aspectos cultos del lenguaje alfabético egipcio. Este podcast consta de 5 temas.
Los egipcios eruditos. Capítulo 8. El lenguaje divino. El lenguaje de la Madre Divina. Cuanto más se estudian los diferentes lenguajes y dialectos en el mundo, cada vez resulta más y más claro que hubo un lenguaje único, originalmente, que se dividió en diferentes lenguas. La Biblia y los escritos antiguos confirman dicho lenguaje original. Debido a los prejuicios y falso orgullo del mundo académico occidental y los fanáticos religiosos, judaísmo, cristianismo e islam, se ha ignorado el origen de este lenguaje de la Madre Universal. Evidencias ratifican que el Antiguo Egipto es la fuente única del lenguaje universal. Sobre este tema, Platón admite el papel de Egipto en sus diálogos. Filebo 18, B, C y D. Sócrates. Descubrir que la voz es infinita fue la obra de un dios o de algún hombre divino, como se refiere en Egipto de un cierto Teut, que fue el primero que percibió en este infinito las vocales, como siendo no una, sino muchas. Después otras letras, que sin participar de la naturaleza de las vocales, tienen, sin embargo, cierto sonido, y reconoció en ellas igualmente un número determinado. Distinguió también una tercera especie de letras, que llamamos hoy día mudas. Y después de estas observaciones, separó una a una las letras mudas o privadas de sonido. Enseguida hizo otro tanto con las vocales y las medias, hasta que, habiendo descubierto el número de ellas, dio a todas y a cada una el nombre de elemento. Además, viendo que ninguno de nosotros podría aprender ninguna de estas letras aisladamente, sin aprenderlas todas, imaginó el enlace como una unidad, y representándose todo esto, como formando un solo todo, dio a este todo el nombre de gramática, considerándolo como un solo arte. La anterior referencia a Teut, mencionado en el Fedro, donde se dice explícitamente que era un Neter, dios del Antiguo Egipto, el mismo a que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman ibis, para evitar cualquier duda sobre su identidad. Es obvio que su consideración está basada en una tradición egipcia genuina, ya que Tehuri, Thoth, es un Neter, dios egipcio. Platón, en Filebo, nos dice, en su manera poco clara, que, primero, el Teut egipcio, Thoth, Tehuri, fue el primero en observar la infinidad del sonido, que se dividía en 3 categorías diferentes. Vibraciones regulares, tono; vibraciones aleatorias, ruido; y silencio, ausencia de sonido. Segundo, Teut, Thoth, Tehuri, aisló los elementos de sonido individuales en cada una de estas categorías hasta que supo el número de ellas. Tercero, Teut, Tot, Tehuri, es el descubridor del concepto de letras. Cada letra individual es una imagen de su propio sonido, música visual, indicativo de la unidad de discurso y caligrafía, es decir, sonido y forma. Cuarto, cada letra es una unidad original que consta de sus patrones vibracionales únicos. La forma de escritura alfabética. Está muy claro que Platón, en Filebo, no se refería a las formas pictóricas de expresión, jeroglíficos, sino más bien a la expresión mediante letras diferentes e individuales, cada una con su valor de sonido concreto. También otros escritores clásicos indicaron que Egipto fue la fuente original de los alfabetos. Contrario a los hechos, los fenicios se otorgaban el mérito de inventar los alfabetos. La siguiente cita del libro de Isaac Taylor, The History of the Alphabets, volumen 1, separa los hechos de la ficción. La tradición del mundo antiguo que asignó a Fenicia la gloria de la invención de las letras, también manifestó, aunque en muchas notas dudosas, que esta era de Egipto, de quien los fenicios originariamente obtuvieron el conocimiento del arte de la escritura, que posteriormente llevaron a Grecia. Eusebio de Cesarea ha preservado un pasaje de los presuntos escritos del historiador llamado Tirio Sanjuniatón, del cual recogemos que los fenicios no reclaman ser los inventores del arte de la escritura, sino que admitían que la obtuvieron de Egipto. Platón, Diodoro de Sicilia, Plutarco, Aulogelio y Tácito, todos repiten el mismo testimonio, probando por consiguiente la gran difusión de la corriente en todo el mundo antiguo de que el primer origen de las letras debe buscarse en Egipto. Debe bastar citar las palabras de Tácito, quien decía: «Primi perfigures animalium, a Egyptis en sus mentis effingebant, ea antiquissima monumenta memoriae humanae impressa saxis cernuntur, et literarum semet inventores pergibent. Inde phoenicas quia mare praepoyebant, intulisse graeciae, glorimque adeptos, tanquam reperirint, quae asseperant». Tácito. Los académicos occidentales más modernos afirman explícita e implícitamente que el alfabeto del antiguo Egipto y el lenguaje son las fuentes más antiguas del mundo. En su libro The Literature of the Ancient Egyptians, el egiptólogo alemán Adolf Erman admite: solo los egipcios se dedicaron a aplicar un método extraordinario a partir del cual alcanzaron la expresión máxima de la escritura, el alfabeto. El egiptólogo británico W.M. Flinders Petrie, en su libro The Formation of the Alphabets, concluyó: sin duda, desde el principio de las épocas prehistóricas, en Egipto se utilizó un sistema cursivo compuesto por signos lineales, lleno de variedad y distinción. Petrie ha recopilado y tabulado letras, formas alfabéticas de muy diferentes épocas. La más antigua pertenece a la época prehistórica antigua de Egipto, probablemente de antes del año 7000 antes de Cristo. ampliándose a las épocas griega y romana. Además, Petrie recopiló, de diferentes académicos independientes, letras, formas alfabéticas de aspecto similar de 25 ubicaciones de Asia Menor, Grecia, Italia, España y otras ubicaciones de toda Europa. Todas ellas son mucho más recientes que las letras o formas alfabéticas del Antiguo Egipto. La tabulación de Petrie de estos signos alfabéticos muestra que, primero, todas las letras o formas alfabéticas están presentes en el Antiguo Egipto desde las antiguas épocas predinásticas, más de 7.000 años antes que en cualquier lugar del mundo. Segundo, todas las letras o formas alfabéticas egipcias se distinguen claramente en la más antigua recuperada, la llamada escritura hierática egipcia, de hace más de 5.000 años. Y tercero, exactamente las mismas letras o formas del Antiguo Egipto se adoptaron y propagaron posteriormente por otros pueblos de todo el mundo. La imaginería y los modos de escritura alfabética. Debe hacerse hincapié en que ni Platón, en Filebo, ni cualquier otro escritor clásico, incluyendo a Clemente de Alejandría, en Stromata, libro quinto, nunca indicaron que la forma de escritura alfabética egipcia tuviese una forma cursiva o degenerada de los jeroglíficos pictóricos del Antiguo Egipto. Aún descaradamente, algunos académicos recurrieron a la escritura de Clemente de Alejandría para insistir que de los jeroglíficos surgía una escritura más cursiva, conocida por nosotros como hierática, y que de la escritura hierática emergía de nuevo una caligrafía más rápida, a veces llamada enchorial o demótica. Muchos académicos racionales, no obstante, reconocieron que las escrituras pictóricas son una serie de imágenes que transportan significados conceptuales y no valores de sonido individuales, como el egiptólogo británico W.M. Flinders Petrie, quien escribió en su libro The Formation of the Alphabets. La cuestión de si los signos alfabéticos provienen de los jeroglíficos más pictóricos o si fueron un sistema independiente ha sido muy poco observada por los escritores sobre este tema, por lo que la cuestión se ha decidido más de una vez sin ninguna consideración hacia los diferentes detalles implicados. En el Antiguo Egipto, había varios estilos de escritura: formal, cursiva, semiformal o semicursiva. Algunas eran extremadamente estilizadas, vistosas, ornamentadas. Otras eran sencillas y simples. La orientación de la escritura variaba en la dirección de horizontal, de derecha a izquierda, a vertical, de arriba abajo, o viceversa. En algunos casos, utilizaban una combinación de horizontal y vertical para la misma palabra y o la misma frase. El objetivo de cada documento determina el estilo de escritura utilizado. Estos modos de escritura producían diferentes formas de las letras en distintos momentos. A los extranjeros les parecen diferentes estilos. Los ojos no cualificados los asumen como diferentes alfabetos, pero las personas de la misma cultura leen estas diferentes escrituras manuscritas como un único lenguaje. Por medio de la simple repetición, y contrario a los hechos, se ha dicho que se desarrolló una forma de escritura copto, que consta de letras del alfabeto griego, con 6 caracteres adicionales, derivados de la caligrafía demótica, para expresar sonidos que era propia del lenguaje egipcio. La caligrafía llamada copto, o griega, es de hecho una forma de escritura cursiva egipcia. Era una de las diferentes formas regionales reconocidas de caligrafías conocidas en ese momento. Fueron los griegos quienes las adoptaron de los egipcios cuando llegaron a Egipto como mercenarios o para estudiar, y no a la inversa. En el siglo XVII, el padre Atanasio Kircher reconoció en sus amplios trabajos de análisis que la caligrafía griega provenía del antiguo Egipto. Y por eso fue ridiculizado gravemente por sus colegas europeos. Los símbolos. Caligrafía metafísica pictórica. Se conoce comúnmente al sistema pictórico de los antiguos egipcios como jeroglíficos, que comprenden un gran número de símbolos. La palabra jeroglífico significa escritura sagrada. Hieros es igual a sagrado. Glifein igual a impresión. La escritura jeroglífica se utilizó en los templos egipcios hasta aproximadamente el año 400 de la era cristiana. Todos los signos de los jeroglíficos son imágenes del mundo natural egipcio, y por lo tanto eran de origen egipcio, ni importados ni influenciados por otras culturas. Cada símbolo pictórico vale más que 1,000 palabras, representando esa función o principio simultáneamente en todos los niveles, desde la manifestación física más obvia o sencilla de esta función, hasta la más abstracta y metafísica. Este lenguaje simbólico representa una gran cantidad de informaciones físicas, fisiológicas, psicológicas y espirituales en los símbolos representados, como el análisis del simbolismo del perro, comentado anteriormente en este libro. El concepto metafórico y simbólico de los jeroglíficos fue reconocido por unanimidad por todos los primeros escritores que se refirieron a este asunto, como Plutarco, Diodoro, Clemente, etc. La mejor descripción llegó de Plotino, que escribió en las Eneadas. A esto llegaron, en mi opinión, los sabios de Egipto. Bien medio de una ciencia exacta, bien de una manera natural. Y así, respecto a las cosas que quieren mostrar con sabiduría, no se sirven de tipos de letras que se desenvuelven en discursos y en proposiciones, representando a la vez sonidos y palabras, sino que dibujan imágenes, cada una de las cuales se refiere a una cosa distinta. Estas imágenes son grabadas en los templos para dar a conocer el detalle de cada cosa. Modo que cada uno de los signos constituye una ciencia y una sabiduría. Una cosa aprehendida de una vez, y no algo parecido a un pensamiento o a una deliberación. De esta sabiduría conjunta proviene a continuación una imagen que se desenvuelve en otra cosa y que aparece formulada en un decurso de pensamiento, que descubre las causas por las que las cosas son. Todo lo cual hace que se admire la belleza de lo que así está dispuesto. Quien conozca estas cosas tiene que mostrar su admiración ante una sabiduría que, sin poseer las causas por las que los seres son lo que son, pone realmente estas causas al descubierto para todos aquellos que proceden según ella. En la dinastía 12, se utilizaron con más o menos frecuencia cerca de 700 signos. Existe un número prácticamente ilimitado de estos símbolos naturales. Debido a que el descifrado de los jeroglíficos del antiguo Egipto está fuera del alcance de las capacidades del mundo académico occidental, los han denominado como una forma primitiva de escritura. Los arrogantes egiptólogos académicos escogieron 24 símbolos de entre los cientos de jeroglíficos y los llamaron alfabeto. A continuación, dieron diferentes funciones a otros cientos de símbolos, llamándoles silábicos, determinativos, etc. Inventaron las reglas a medida que progresaban, y el resultado final fue el caos. Se puede ver fácilmente la pugna del mundo académico para comprender los textos jeroglíficos, metafísicos, del antiguo Egipto. El lenguaje sofisticado. Los textos del antiguo Egipto reflejan la alta cultura del lenguaje y del pueblo egipcios. El egiptólogo alemán Adolf Erman, en su libro The Literature of the Ancient Egyptians, escribió: ya hasta donde podemos remontarnos, el lenguaje egipcio muestra signos de que deben ser acogidos con sumo cuidado. Es rico en metáforas y figuras retóricas, un lenguaje sofisticado que compone y reflexiona para la persona que escribe. El egiptólogo británico Alan Gardiner, en su libro Gramática egipcia, escribió: una característica no menos destacable del lenguaje es su concisión. Las frases y las oraciones son breves y se ciñen a lo fundamental. Las construcciones implicadas y los períodos prolongados son raros. Sin embargo, aparecen en algunos documentos legales. El vocabulario era muy rico. La claridad del lenguaje egipcio se ayuda mucho de un orden de las palabras riguroso. La variedad de temas descubiertos en los escritos del antiguo Egipto es muy amplia. Entre ellos, destacamos los siguientes: textos religiosos y funerarios, registros comerciales y legales, literatura o documentos científicos, como papiros matemáticos, observaciones astronómicas, trabajos médicos, literatura de sabiduría, meditaciones, cartas, poesía, letras e himnos, magia, relatos egipcios y viajes. Debido a que para los antiguos egipcios no existe diferencia entre lo sagrado y lo mundano, las interpretaciones de los textos egipcios se determinan en gran medida por las actitudes de los académicos implicados en el trabajo. El ignorante mundo académico occidental aparecerá y ha aparecido con un tipo de interpretación inútil, mientras que aquellos que son verdaderamente estudiosos harán una interpretación totalmente diferente del mismo texto, mostrando el conocimiento y la iluminación de los egipcios. Los egipcios fueron capaces de utilizar escritos en todas las facetas de sus vidas, inventando excelentes materiales de escritura y libros. Utilizaron materiales de escritura de cuero, piedra, madera y papiro, en lugar de lo utilizado por los minoico-micénicos, babilónicos y otros que tenían que escribir sus signos sobre arcilla. Un procedimiento que ha obtenido las molestas tablillas de escritura cuneiforme rudimentaria. Los antiguos egipcios fabricaron libros al engomar juntas hojas de papiro independientes. Y existen espectaculares manuscritos con una medida de 20 y 40 metros. Los egipcios utilizaban plumas y tinta de permanencia indestructible, que molían sobre paletas de madera. Estas superficies y herramientas de escritura eran numerosas, permitiendo a los escribas escribir manuscritos dibujados con signos claros, elegantes, curvos y consistentes. Utilizando una pluma, en lugar de una herramienta puntiaguda, se producen unas letras con formas más redondeadas. Para más información sobre los temas de este capítulo, lea las siguientes 4 publicaciones de Mustafa Gadaya. The Ancient Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle. The Ancient Egyptian Universal Writing Modes. The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Language. The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language.
Gracias por escuchar este podcast. Comprueba la fuente de este tema, el libro La Cultura Revelada del Antiguo Egipto, segunda edición, escrito por Mustafa Gadala. Para obtener información más detallada, consulte otros libros por Mustafa Gadala, como El lenguaje metafísico de los jeroglíficos egipcios y Los métodos universales de escritura del Antiguo Egipto.